Crisis en Ceuta, alivio en las vacunas.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
El día viene cargado, cargadísimo de información. ¿Qué tal? Buenas tardes. Empecemos por lo positivo. Pueden respirar tranquilos aquellos que hayan recibido una dosis, solo una dosis, de AstraZeneca. Al menos es lo que dice el estudio que ha realizado a más de 600 voluntarios el Instituto de Salud Carlos III. Poner una segunda dosis de Pfizer, dicen, es 7 veces más seguro que dejar solo inoculada la primera dosis del fármaco de AstraZeneca, que, le recuerdo, ya no se va a inocular puesto que Bruselas ha suspendido el contrato con esa farmacéutica.
Aquellas personas que han sido vacunadas con una primera dosis de Astra pueden recibir de una manera eficaz y segura una segunda dosis de Comirnaty.
Es el mensaje más claro que ha dejado desde el Instituto Carlos III y sin duda el más importante. Ahora, eso sí, la decisión de administrar esa segunda dosis de Pfizer es del Consejo Interterritorial de Salud, que va a tomar una decisión previsiblemente esta semana. No obstante, el consejero de Sanidad madrileño en funciones, Enrique Ruiz Escudero, advierte: la muestra del Instituto Carlos III es pequeña.
Resulta complicado tener la seguridad sobre una N tan pequeña, un número de pacientes tan bajo, cuando hay estudios ya de millones de personas de Reino Unido. El propio Lancet ya ha hecho publicaciones al respecto sobre esa seguridad, esos efectos reactógenos.
Y por eso pide prudencia, mientras la crisis migratoria y humanitaria se acentúa en Ceuta, en la frontera hispano-marroquí, y traspasa fronteras. Más de 6.000 personas han cruzado a la ciudad autónoma en las últimas horas y el conflicto diplomático es más que evidente desde hace ya casi 12 horas. Vamos a pisar el terreno, estamos en Ceuta, última hora, Daniel Oliva.
Efectivos del ejército custodian desde primeras horas de la mañana el perímetro fronterizo de Ceuta, un hecho que ha servido para contener de alguna manera la entrada masiva que desde ayer está sufriendo Ceuta, frontera sur de Europa. La inacción de las fuerzas marroquíes ha provocado que más de 7.000 personas hayan podido hasta el momento acceder a territorio español. De este número, casi 2.000 podrían ser menores de edad. El ministro Grande Marlaska, que llega a Ceuta en los próximos minutos, ha anunciado que ya se ha procedido a la devolución de más de 2.700 personas. Mientras tanto, la ciudad autónoma está trabajando con todos sus efectivos en la atención de estas personas. Cruz Roja dispensa mantas y ropa y procede a esta hora, en las naves de la frontera del Tarajal, a distribuir alimentos a los allí acogidos.
Esto ha provocado, como les digo, una crisis también diplomática entre España y Marruecos que se ha extendido a Bruselas. Las autoridades comunitarias advierten al Reino Alauita de que las fronteras españolas son también fronteras europeas. Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido una declaración institucional para valorar lo que está sucediendo y ha anunciado, Noelia Ontoria, Moncloa, buenas tardes, que se marcha a Ceuta y a Melilla.
Sí, buenas tardes. Tras anular el viaje previsto a París, el presidente anuncia que va a supervisar hoy mismo a Ceuta y a Melilla las labores de expulsión de todos los inmigrantes que entraban en las últimas horas en España con la complicidad de las autoridades marroquíes. Pedro Sánchez ha enviado un claro mensaje a Marruecos que va a garantizar el control en el tránsito y la integridad territorial, ha dicho, por todos los medios necesarios, y llama a la cooperación a través del respeto.
Para que resulte efectiva esta cooperación, debe basarse siempre, siempre en el respeto. En el respeto a las fronteras mutuas. En el respeto a las fronteras mutuas, que es la base sobre la que se construye la vecindad de países amigos y las relaciones fructíferas para ambos.
Aunque el gobierno no quiere hablar de crisis con Marruecos, el hecho de que Sánchez se desplace hoy hasta la zona, que haya hablado con el rey, con Pablo Casado y con los responsables europeos, indica que algo no va bien en las relaciones con Marruecos, aunque evitan ligarlo con la atención hospitalaria que se da en España al líder polisario Brahim Ghali.
Gracias, Noelia Ontoria, desde el Palacio de la Moncloa. Volveremos a ese punto dentro de unos minutos para ampliar toda la información relativa a esta crisis, para la que hay muchas, muchísimas reacciones. Como muchas noticias, tenemos que contarles además en este martes 18 de mayo, titulares con Elia Fernández. Debate, Elia, sobre el fin de la mascarilla al aire libre.
La polémica está servida. Los expertos piden no especular acerca de esa medida que, según Fernando Simón, se podría tomar en no muchos días si la situación sanitaria lo permite. Quique Bassat, epidemiólogo, en nuestros micrófonos.
Ponerle fecha exacta se me hace difícil y además lo único que causa es que queramos correr demasiado y no es el momento de correr.
Los hosteleros piden que se prorroguen los permisos a las terrazas que ocupan aparcamientos.
Continúan las discrepancias entre la vicealcaldesa Begoña Villacís, partidaria de ello, y el alcalde José Luis Martínez Almeida, que lo condiciona a la evolución de la pandemia.
Yo soy partidaria de mantener muchas de ellas, pero habrá que mirar zona por zona y seguro que llegamos a un acuerdo.
Lo extraordinario no se debe convertir en ordinario, pero se debe estudiar si siguen las consecuencias de la pandemia, si se puede prorrogar.
Barómetro del CIS tras las elecciones autonómicas en Madrid.
El Partido Socialista pierde más de 3 puntos en intención de voto, aunque sigue siendo la formación con más apoyo, seguida del Partido Popular, que recorta a la mitad su desventaja. La crisis económica y el coronavirus siguen siendo los principales problemas para los españoles y aumenta la inquietud por el paro.
Siguen los ecos de la debacle electoral en Ciudadanos.
César Zafra, que concurrió como número 3 a los comicios del pasado 4 de mayo, anuncia que deja la política un día después de hacerlo el ex vicepresidente regional Ignacio Aguado, aunque ambos seguirán afiliados a la formación naranja.
Onda Madrid, área de servicio público.
2:06 de la tarde. Vamos a comprobar cuál es el estado de la circulación hasta ahora en las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a Madrid por la 6 en el plantío y de salida en la 42 en Fuenlabrada. En el resto de entradas y salidas de la capital se circula sin problemas. Misma situación en las rondas M40 y M50.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento no hay muchas variaciones con respecto a otros días a esta misma hora. No tenemos que destacar ningún incidente, ningún percance que se haya registrado en los últimos minutos y, por lo tanto, el tráfico ya se incrementa en algunos recorridos en la parte norte de la Castellana, también en los movimientos por O'Donnell, calle y prolongación. El tráfico es más intenso en la zona de José Abascal, en esa vía de distribución hacia la calle de María de Molina y los tramos céntricos del Paseo de la Castellana. Y en la M30 también ya se nota que se incrementa poco a poco el número de vehículos y se deja notar algo más en la zona del Puente de Ventas en sentido sur.
El tiempo.
He escuchado a un compañero de Telemadrid hacer un directo y decir la que está cayendo. Ainhoa González, buenas tardes. La que está cayendo de calor.
Bueno,
eso ha dicho.
Bueno, pues más que nos espera esta semana antes de llegar al fin de semana. Hoy, de hecho, sí, es verdad que sube un poquito más el termómetro. Es cierto que, sobre todo en la sierra, lo están notando, como tenemos viento de oeste que está dejándonos pues un poquito de brisa en general, pero viento más intenso, incluso superando las rachas los 50 kilómetros por hora, y que podría incrementar esa fuerza de cara a las próximas horas. Se va a notar, como decía, sobre todo en zonas altas de la sierra. Eso sirve para que, si estamos en un espacio abierto, bueno, pues esa brisa refresque un poquito y no tengamos la sensación térmica tan elevada. Pero es cierto, hoy vamos a llegar a 27, 28 grados en bastantes puntos de la comunidad. Estamos por encima de la media de lo que sería habitual a estas alturas del mes de mayo. Deberíamos tener pues como mucho 23, 24 grados y estamos pues eso, 3, 4 grados por encima. Mañana baja un poco el termómetro, pero es cierto que, lo que decía, antes de llegar al fin de semana seguramente veamos 30 grados en bastantes puntos de la comunidad. Así que mañana un puntito de inflexión para coger carrerilla y luego jueves y viernes otra vez para arriba el termómetro y de momento mucha estabilidad, intervalos nubosos simplemente, ese viento que nos va a acompañar, ya decía, un poquito más presente en la sierra y ambiente estable y caluroso.
Gracias, Ainhoa González. Son las 2:08 de la tarde, escuchan Noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Se mete en el área, solo va a marcar. ¡Gol!
Semana decisiva para el deporte madrileño. El miércoles el Alcorcón se juega su permanencia en segunda división contra el Sabadell. Y el Leganés quiere asegurar el playoff de ascenso a primera frente al Mirandés.
El jueves el Rayo Vallecano ultima sus opciones de luchar por el ascenso a primera frente al Oviedo.
Y el viernes estaremos atentos al baloncesto. El Estudiantes se juega el todo por el todo para permanecer en la Liga ACB.
Una semana llena de deporte madrileño que podrás seguir a través de nuestros dos diales y de las aplicaciones móviles.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Marta Vaquero, responsable de Sala del Salsador, y buscando un juego de cubiertos, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades y calidad que requiere mi sala a diario está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciohomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:11 de la tarde, ya se ha deshojado la margarita, ya sabemos qué pasa con los que han recibido la primera dosis de AstraZeneca y que temían no recibir una segunda después de que se haya suspendido el contrato con la farmacéutica tras los problemas que han surgido de este fármaco. Pues bien, el Instituto de Salud Carlos III, después de un estudio a 600 voluntarios, ha determinado que pueden recibir esa segunda dosis de Pfizer. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, primera conclusión y más importante, las dos vacunas, AstraZeneca y Pfizer, son compatibles. Jesús Frías es el director del estudio.
Aquellas personas que han sido vacunadas con una primera dosis de Astra pueden recibir de una manera eficaz y segura una segunda dosis de Comirnaty.
Y segunda conclusión que nos ofrece la doctora María Teresa Pérez. La respuesta inmune de los que han recibido la segunda vacuna de Pfizer es 7 veces mayor que la de aquellos que solo tienen el pinchazo de AstraZeneca.
Los títulos que hemos visto de anticuerpos en aquellas personas que recibieron una dosis con AstraZeneca comparada con aquellos que recibieron una segunda dosis con Pfizer, en el título de anticuerpos de tipo IgG supera más de 150 veces el nivel basal, y con respecto a los anticuerpos neutralizantes se incrementan en torno a los 7 veces y medio con respecto a los anticuerpos que se detectan neutralizantes a nivel basal.
Esta inmunidad es algo mayor en las mujeres que en los hombres, y en cuanto a posibles reacciones, en su mayor parte se ha tratado de síntomas leves con una duración media de 3 días. Conclusiones a corto plazo, pero completamente fiables.
Este estudio es un fase 2, pequeño, temprano, que busca encontrar diferencias en términos de inmunogenicidad, y les puedo asegurar a ustedes que el poder de las comparaciones es suficiente.
Conclusiones que el Instituto Carlos III pone ahora a disposición de la Comisión Nacional de Salud y que se analizarán en la reunión que va a tener lugar esta tarde.
Es la recomendación del Instituto, que en la Comunidad de Madrid cogen con pinzas. Eso sí, la última palabra la tendrá el Consejo Interterritorial de Salud, pero el consejero de Sanidad madrileño en funciones, Enrique Ruiz Escudero, advierte de que la muestra es pequeña como para tomar decisiones precipitadas. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. El estudio no garantiza la prudencia que reclama el Ministerio. Palabras del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Primero, porque los participantes en el mismo son pocos, 676, frente a la experiencia, por ejemplo, de Reino Unido, que ya ha vacunado con las dos dosis de AstraZeneca a miles de ciudadanos sin que se haya detectado un aumento de casos de trombosis, que a día de hoy son 1 por cada 100.000 con la primera dosis y 1 por millón con la segunda.
Resulta complicado tener la seguridad sobre una N tan pequeña, un número de pacientes tan bajo, cuando hay estudios ya de millones de personas de Reino Unido. El propio Lancet ya ha hecho publicaciones al respecto sobre esa seguridad, esos efectos reactógenos.
Desde el punto de vista de la seguridad, queda lejos, añade, de lo idóneo. Hay que seguir los criterios de la ficha técnica de la Agencia Europea del Medicamento e iniciar esta semana la vacunación de dos colectivos vulnerables en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y ONGs. Viven en España y eso ya es un argumento.
Se va a iniciar con la vacunación de todas las personas que a través de esos servicios sociales para que nos den pues las personas que son y realizar esa vacunación, y para los inmigrantes que están en una situación que ahora mismo no están regularizados, pues lo haremos a través de las ONGs.
En cuanto a la posibilidad de prescindir del uso de la mascarilla en el exterior, Ruiz Escudero dice que la Dirección General de Salud está elaborando un estudio y que, por tanto, habrá que esperar.
Precisamente sobre el uso de las mascarillas ha hablado hoy aquí en Onda Madrid Quique Basat, el epidemiólogo. Le ha advertido a Juan Pablo Colmenarejo del riesgo de relajar medidas y, aunque todos, incluido él, tengamos ganas de volver a la total normalidad, flexibilizar el uso de la mascarilla, dice, puede ser prematuro. Fátima Sotorrío.
El virus continúa entre nosotros, aunque relajemos medidas. Por eso el epidemiólogo, el doctor Quique Basat, lanza el mensaje de que hablar de quitarnos las mascarillas es cuanto menos prematuro, aunque lo estemos deseando.
El mismo portavoz decía ayer que teníamos alrededor de un 40% de la población española protegida, ya fuera por vacunas o por haber pasado la infección, la enfermedad. Y eso quiere decir que el 60% no lo está todavía. Es razonable y es saludable marcarnos unas metas a medio o corto plazo de cuándo podremos ir alcanzando algunas de las libertades que hemos perdido, pero ponerle fecha exacta se me hace difícil. Y además lo único que causa es que queramos correr demasiado y no es el momento de correr.
A pesar de que se empiecen a escuchar voces favorables en relajar su uso en espacios exteriores, Basat cree que aún nos queda tiempo de convivencia con las mascarillas, especialmente en los lugares cerrados, mal ventilados o con riesgo de aglomeraciones, como puede ser el metro.
El asunto de las mascarillas ha salido a colación también tras el Consejo de Gobierno de la comunidad que ha tenido lugar hoy. El consejero de Vivienda, David Pérez, ha hecho las veces de portavoz del Ejecutivo Regional y ha dicho que ha discrepado de lo dicho ayer por Fernando Simón. Considera Pérez que no hay prisa por eliminar una medida que está demostrado funciona perfectamente. Puerta del Sol, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid no entiende las prisas por relajar la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior. Solo sería factible si la pandemia está realmente controlada, dice el consejero en funciones de Vivienda, David Pérez, que además advierte del peligro de abrir este debate.
No entendemos que sea ahora mismo una prioridad esas prisas por precisamente quitar uno de los medios que más eficacia ha demostrado frente al COVID. Lo oportuno es seguir siendo muy responsables, seguir siendo muy rigurosos y seguir siendo muy cuidadosos en las decisiones que se toman, también respecto a los anuncios que se hacen o los comentarios que se hacen desde las administraciones.
Palabras del consejero tras la reunión del Consejo de Gobierno, que, entre otros asuntos, ha aprobado destinar 82 millones de euros al Plan de Inversiones Regional. Pérez también se ha pronunciado sobre Ignacio Aguado y su marcha de la política.
Y yo creo que ante una situación como esta, donde una persona toma una decisión, que es, en este caso, pues dejar la política tras la situación que se ha vivido y que es por todos conocida, no cabe otra cosa, ¿no? Pues que desearle suerte.
El consejero no ha querido profundizar más sobre ello.
Todavía en clave política, ya lo saben, se lo contábamos ayer, Ignacio Aguado abandona la vida pública, ya lo había hecho de facto tras no ser candidato a las elecciones del pasado 4 de mayo, pero ayer lo hizo oficial en redes sociales. Esto ha suscitado muchas reacciones, también desde su partido, que va a liderar a partir de ahora en la región, la vicealcaldesa Begoña Villacís. Pero no es la única salida de los naranjas. César Zafra también dimite de su cargo. Pepe Frutos.
Sí, la debacle electoral de Ciudadanos sigue sumando consecuencias. La última, la dimisión de César Zafra como secretario de organización del Partido Naranja en Madrid. Zafra era uno de los hombres fuertes de Ciudadanos en la comunidad. Fue director de la campaña de Edmundo Val, número 3 en su candidatura, y portavoz en la Asamblea. El propio Zafra ha confirmado en Twitter su dimisión, señalando que empieza un nuevo camino, ligero de equipaje. Fuentes próximas a él nos indican además que dimite por discrepancias con la estrategia de Arrimadas y descartan cualquier intención de que se pase al Partido Popular. Zafra presentó su dimisión tras la reunión del Comité Regional de anoche y horas después de que se conociera que abandona la política Ignacio Aguado, el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Después de ellos, Arrimadas señalaba a Begoña Villacís como el referente de Ciudadanos en Madrid. Ambas se mostraban hoy convencidas de que el Partido Naranja se recuperará.
Desde luego Ciudadanos sigue en la Comunidad de Madrid con grandísimos referentes y con una ilusión que es volver a gobernar la Comunidad de Madrid dentro de apenas un año y medio.
Muy ilusionada porque hay un gran recorrido por delante. Es verdad que no estamos en el mejor momento, pero se pueden hacer muchas cosas.
Una reconstrucción que Ciudadanos quiere empezar con su convención nacional prevista para julio.
Y por cierto, hoy teníamos barómetro del CIS, el primero tras las elecciones del pasado 4 de mayo, y dice que el Partido Socialista se caería tras esa derrota en Madrid y el Partido Popular recorta su desventaja a la mitad, quedando a solo 4,5 puntos. Por bloques, la izquierda de Partido Socialista, Unidas Podemos y Más Madrid se vería superada por la suma de Populares, Vox y Ciudadanos por 3 décimas. Ángel García.
La derrota en las elecciones madrileñas pasa factura al PSOE, que ve cómo el PP recorta su desventaja a la mitad y se queda a solo 4,5 puntos. Los socialistas, según Rafael Simancas, están tranquilos, pero la popular Cuca Gamarra arremete contra el CIS y su director José Félix Tezanos y pedirán una comisión de investigación.
Feijóo, con un discurso prudente, gana elecciones. Ayuso, con un discurso imprudente, gana elecciones. Pero Casado, da igual el discurso que haga, siempre pierde elecciones.
Si por algo se caracteriza el CIS desde la llegada de Tezanos es por la arbitrariedad, por la manipulación y por el uso electoral que hace.
Vox se consolida como el tercer partido a nivel nacional con un 13,7%, mientras que Unidas Podemos y sus confluencias se quedan en un 10,4%. Se consolida también el fuerte descenso de Ciudadanos, liderado por Inés Arrimadas, que baja a solo un 5,3%.
Tenemos que estar pensando no en lo que interesa a cada partido en cada momento, no en las cuestiones internas de los partidos, tenemos que estar pensando en las cuestiones internas de los hogares de España.
Mientras mantiene su ascenso electoral Más País de Íñigo Errejón con un 3,8%.
A nadie, desde luego, le amarga un dulce, pero no estamos en temporada electoral. Las prioridades no tienen que ser mirar las encuestas, sino mirar una situación muy difícil para la mayoría de los españoles en nuestro país, que necesita un gobierno que se ponga a convertir los grandes anuncios en grandes cambios para la gente que no puede esperar más.
Entre los nacionalistas, Esquerra se consolida y dobla Junts con un 3%, mientras que en Euskadi, PNV y Bildu empatan con un 1,1%.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Máxima tensión en la frontera hispano-marroquí, se lo venimos contando desde anoche. En Onda Madrid, más de 6.000 inmigrantes han cruzado a nado el paso del Tarajal. Está desplegado el ejército, también la policía. Vamos a pisar el terreno. Allí hay un enviado especial de Radio Televisión Madrid, Javier Tellechea. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Bueno, la situación sigue siendo crítica y delicada. Estamos en concreto en la playa del Tarajal, a muy pocos metros de la frontera con Marruecos, y os puedo contar que hay varios grupos de inmigrantes que están siendo vigilados atentamente por las Fuerzas Armadas de España. Un grupo de mayores de edad, y calculo que son unos 150, otro grupo de menores, pero que van a tener otra suerte por su condición. Y la otra situación es la imagen que hay en estos momentos en el mar. Un centenar de personas que siguen nadando, pero que no quieren recibir ayuda por parte ni de Salvamar, ni de Protección Civil, ni de Cruz Roja, porque saben que una vez que reciban ayuda en el mar serán derivados nuevamente a Marruecos. Entonces están buscando alguna situación, algún descuido por parte de los fuerzas y cuerpos del Estado para poder tocar tierra ceutí. Por cierto, ya son más de 6.000 según cifras oficiales, pero una cuenta que va en aumento por minuto. Existe una gran preocupación entre los vecinos de Ceuta, a tal punto que la gran mayoría de las familias no han enviado a sus hijos al colegio por temor, porque son miles de migrantes que están deambulando por Ceuta, imagínense, sin comida, sin poder abrigarse, y la situación, insisto, es muy complicada. Se han desplegado unos 200 agentes de la Policía Nacional que han llegado hace aproximadamente una hora y que están colaborando para poder poner un poco de tranquilidad, que de momento no llega.
Pues es la fotografía desde la playa del Tarajal. Gracias, Javier. Esto ha desatado una crisis diplomática pocas veces vista anteriormente. El presidente del gobierno tenía previsto un viaje a París para asistir a la cumbre sobre la financiación de las economías africanas, pero ha tenido que cancelarlo para dar prioridad a lo que está sucediendo en la ciudad autónoma. Varios miembros del gobierno han analizado la situación y el presidente ha ofrecido una declaración institucional para valorar lo sucedido. Moncloa, Noelia Ontoria, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Sí, esa declaración del presidente desde la Moncloa y su viaje en las próximas horas a Ceuta y Melilla indican la trascendencia de la crisis con Marruecos. El presidente ha llamado a la calma a los ciudadanos ceutíes porque asegura que se va a restablecer el orden con la máxima celeridad, porque se va a proceder a la devolución de todos los que hayan entrado de forma irregular, y al Reino Alagüita les advierte que se van a mantener firmes ante cualquier eventualidad y que van a garantizar con todos los medios la integridad territorial de España.
Que la integridad territorial de España, sus fronteras, que también son las fronteras exteriores de la Unión Europea, y sobre todo y ante todo, la seguridad de nuestros compatriotas y su tranquilidad y sosiego, serán defendidos por el Gobierno de España en todo momento y ante cualquier desafío, con todos los medios necesarios y conjuntamente con nuestros socios europeos.
Durante todo el día el Ejecutivo ha evitado criticar a Marruecos, atribuye la llegada de más de 6.000 inmigrantes a la crisis migratoria, pero Sánchez rompía ese discurso poniendo los puntos sobre las íes sobre la relación con el Reino Alagüita. Ha pedido respeto a las fronteras.
Para que resulte efectiva esta cooperación debe basarse siempre en el respeto. En el respeto a las fronteras mutuas. En el respeto a las fronteras mutuas, que es la base sobre la que se construye la vecindad de países amigos y las relaciones fructíferas para ambos.
El Ejecutivo evita relacionar la acogida del líder Polisario, Brahim Ghali, con la pasividad de las autoridades marroquíes ante las entradas ilegales de ayer, pero justifican el ingreso, su ingreso en un hospital de Logroño como una acción humanitaria. Sea cual sea el motivo, en cualquier caso, la crisis ahora va a ser coordinada por un comité de situación que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros y que se encargará de dar cuenta al rey Felipe VI, al líder de la oposición Pablo Casado y a los miembros de la Unión Europea, con los que el presidente ya ha hablado esta mañana para mantener tenerles informados.
Mientras, gracias Noelia, máxima preocupación también en los partidos de la oposición. El líder del Partido Popular ha llamado al presidente del gobierno para ofrecerle todo su apoyo, mientras su formación ha pedido una respuesta firme y que se devuelva a todos y cada uno de los inmigrantes a su país de origen. Flor Carazo.
Pablo Casado ha hablado con Pedro Sánchez para trasladarle el apoyo a la soberanía nacional de Ceuta y Melilla y garantizar la integridad de las fronteras de inmediato y con todos los medios que sean necesarios. El líder del PP ha pedido el refuerzo de los efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y del Ejército. También fortalecer las relaciones diplomáticas con Marruecos y la devolución de todos los inmigrantes.
Crisis diplomática advertida desde hace ya un mes por el partido que lidera la oposición e incomprensiblemente ignorada o ocultada por el Gobierno de España. Es una situación de extrema gravedad como no se había dado en la historia democrática de España.
Al igual que el PP, Vox exige la devolución inmediata de todos los inmigrantes y, además, suspender cualquier trámite de nacionalización. Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, critica la inacción del Gobierno.
España está siendo atacada. Una nación extranjera ha cometido una auténtica invasión, violando nuestras fronteras, con un propósito muy claro, invadir España.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha instado al Ejecutivo a liderar una respuesta de la Unión Europea.
Esto es un desafío a la integridad de España y es un desafío a las fronteras europeas. Por tanto, requiere una respuesta a la altura de la gravedad.
Otros partidos como Más País o Compromís también solicitan la implicación de la Unión Europea y reclaman a la ultraderecha que no utilice la llegada de inmigrantes irregulares para sembrar el rencor y el odio.
Y todo esto trae consigo una crisis humanitaria sin precedentes en la ciudad autónoma. Decenas de policías y agentes de la Guardia Civil, además del Ejército, velan por la seguridad y la Cruz Roja vela por la salud de quienes se juegan la vida tratando de llegar a nuestro país. Eva Prat.
Nunca habían vivido nada semejante. Cruz Roja califica de insólita y preocupante la situación y se emplea a fondo para intentar asistir a esta avalancha de inmigrantes. Isabel Brasero, que es portavoz de esta organización en Ceuta, relataba en Telemadrid cómo están actuando.
Atendiendo a todas estas personas que nos llegan a pie de playa, algunas han tenido que ser trasladadas a centro sanitario por nada de gravedad. Y aparte pues estamos en la nave del Tarajal, donde además todos tienen que pasar por esa nave para hacer pruebas de antígenos y, claro, y cuarentena.
La delegación del Gobierno y el Ejecutivo andaluz acordaron durante la noche habilitar el estadio José Benoliel para albergar a los marroquíes adultos que se encuentran deambulando por las calles de Ceuta con el fin de posteriormente proceder a su devolución. Preocupa especialmente la situación de los menores de edad, cuyo número se cifra por encima de 1.500. A ellos se les está dando cabida en naves de polígonos comerciales del Tarajal y en módulos prefabricados en la zona de Piniers.
Ahí llegaban muchísimos bebés. Son menores, pero muy, muy pequeños, de 10 años para abajo.
Los sindicatos policiales condenan las agresiones con piedras que están sufriendo sus efectivos y piden medidas legislativas al Gobierno. Lo hacía en Telemadrid Pablo Pérez, portavoz de Jupol.
Que hay que mantener esa buena relación, pero nosotros entendemos que no a cualquier precio. No son medidas policiales, son medidas legislativas que tanto el Ministerio del Interior como el de Exteriores tienen que ponerse a trabajar y tratar de crear una ley de migración que realmente proteja a inmigrantes, pero también que nos permita actuar perfectamente protegidos en este tipo de situaciones.
A lo largo de la mañana se están registrando entradas constantes de inmigrantes por el espigón fronterizo, aunque el ejército está procediendo a devolver a Marruecos a aquellas personas que alcanzan la orilla, lo que ha hecho que algunas no salgan del agua.
2:30 de la tarde, el asunto ha llegado hasta Bruselas, que advierte a Marruecos de que debe controlar el paso de la frontera, ya que se trata de una frontera comunitaria. Además, las instituciones europeas muestran su total solidaridad con nuestro país. Estamos en Bruselas, corresponsal Concha Lozano.
Buenas tardes. Las imágenes de Ceuta han llegado a Bruselas y la Comisión advierte. Las fronteras españolas son fronteras europeas. Así lo ha dicho en una intervención en el Parlamento la comisaria de Interior, Jiva Johansson, quien ha pedido además a Marruecos que cumpla con sus obligaciones de controlar las salidas de sus nacionales. Marruecos debe aceptar inmediatamente, ha dicho Johansson, el retorno de las personas que han salido irregularmente de Marruecos y que no tienen derecho a permanecer en suelo europeo. También la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, ha ofrecido ayuda directa a España para controlar las fronteras, algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones cuando los efectivos europeos han apoyado a los españoles en tareas de registro y control durante el verano. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, ha expresado vía Twitter su solidaridad con España, donde ha defendido además un pacto migratorio europeo. Los ministros exteriores de la Unión se reúnen también esta tarde a partir de las 4, donde este asunto se ha colado en la agenda del día.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Más asuntos. Se lo contábamos ayer. Los vecinos de algunos barrios, como por ejemplo el de Chamberí, piden soluciones para la masificación de las terrazas, especialmente las que ocupan lugares de aparcamiento que se han instalado a raíz de la pandemia. La idea del ayuntamiento era que a finales de este año esos espacios volvieran a ser lo que fueron, volvieran a ser aparcamientos. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, insiste en esa provisionalidad de la norma, dice que hay que estudiarlo.
Lo extraordinario no se debe convertir en ordinario, pero se debe estudiar si siguen las consecuencias de la pandemia, si se puede prorrogar. Y en último término, debemos velar siempre por los vecinos de la Ciudad de Madrid también y por encontrar ese punto de equilibrio con los hosteleros.
Pero hoy la vicealcaldesa Begoña Villacís ha vuelto a decir que, aunque habrá que estudiarlo, puede haber medidas que hayan llegado para quedarse, aunque eso sí, se tendrá que analizar zona por zona.
Yo le doy mucha importancia al empleo. Es verdad que tiene que haber buena convivencia vecinal y eso se tiene que garantizar con los ruidos, con las plazas de aparcamiento, que habrá que buscar otras alternativas. Yo soy partidaria de mantener muchas de ellas, pero habrá que mirar zona por zona. Hay zonas que están más tensionadas, otras que están menos tensionadas, y seguro que llegamos a un acuerdo.
Precisamente a Chamberí nos hemos ido para hablar con sus vecinos y pulsar su opinión sobre las terrazas, que han visto cómo se multiplican en su barrio. Allí ha pasado la mañana una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los vecinos de Chamberí respiran un poco más aliviados. Es el distrito que más plazas, 507, ha cedido a restaurantes y bares. Pilar Rodríguez es portavoz de la asociación El Organillo de Chamberí.
Ya sabemos la fecha, ya sabemos cuándo volveremos a tener una vida relativamente normal si luego se hacen cumplir las ordenanzas. Para nosotros a estas alturas es muy importante que no tener plazas de aparcamiento, pero lo es mucho más lo que conlleva que todas esas plazas de aparcamiento que nos han quitado se hayan convertido en un lugar de botellón legal, digamos, entre comillas.
Paco regenta el bar Ponzano y ya se imaginaba que esto terminaría pronto.
Pues es normal que desaparezcan porque es un tema temporal. Además, con todo nuestro pesar, se está haciendo muy mal uso por parte de los hosteleros de estas terrazas.
A Damián dice que este anuncio le ha hecho polvo. Consiguió abrir su terraza hace tan solo 2 semanas, después de 7 meses de gestiones.
Me parece fuerte, bueno, y tendrían que esperar un poco, que esta situación pasase y por lo menos nos dejaran respirar un poco y nos dejaran alegrarnos un poco la vida y sobre todo las terrazas, sobre todo las que los cumplimos.
Aquí la convivencia no ha sido fácil en los últimos meses entre vecinos, hosteleros y sus clientes.
Y desde Chamberí nos vamos ahora hasta la Plaza de España para visitar la gran obra que va a cambiar para siempre uno de los lugares más icónicos de la capital. Icónico, pero también con más tráfico de la capital. Hoy se ha dado un paso importante al comunicar 2 túneles y allí ha estado el alcalde José Luis Martínez Almeida con nuestra compañera Mar García.
Con chaleco y casco dentro del túnel para ser testigo de que lo más difícil está concluido y luego nos lo contaba así el alcalde.
Se ha abierto entre los 2 túneles la última pared de arcilla que quedaba y donde hemos podido comprobar que es un trabajo, prácticamente como se suele decir, de mina. Es un trabajo con el que se va con el pico picando la arcilla.
Salvados los restos arqueológicos bajando la cota del túnel que une Bailén y Ferraz, con 1 millón más del presupuesto inicial para toda la obra, túnel y superficie, hay una fecha.
En octubre, noviembre, tanto lo que hace referencia al túnel, como todo el aspecto exterior y toda la parte superior de la obra, estará definitivamente ejecutado.
Los coches podrán pasar por el nuevo túnel antes de que acabe el año y los peatones librarse de los semáforos.
Que va a permitir llegar desde el Palacio Real hasta el Templo de Debod de manera peatonal, que va a permitir llegar desde la Puerta del Sol hasta la Casa de Campo también de forma peatonal y prácticamente sin tener que cruzar ni un solo semáforo.
50 metros de túnel, más de 5.000 toneladas de arena extraída, los alrededores, toda la obra de Plaza de España supera ya el parón de la pandemia.
Más asuntos. En el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid contra el rey del cachopo, hoy han declarado varios agentes que participaron en su detención y los que hallaron el torso de la víctima, Heidi Paz, torso que, según la investigación, César Román trasladó en una maleta para deshacerse de él. Lupi Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, y con esa maleta viajó en un taxi. El conductor del mismo, ante la policía, no tuvo dudas de que era el acusado.
Y me dijo rotundamente que sí. Sí, claro que me acuerdo porque, bueno, la persona era muy bajita, era muy hablador, no callaba y porque llevaba una maleta que pesaba mucho.
La abogada del rey del cachopo de nuevo ha querido sembrar la duda de que el torso encontrado fuera el de Heidi.
Se dice que el cuerpo es de raza caucásica.
En mi parte no. Sí es verdad que al dar la vuelta al tronco, la espalda, que estaba menos deteriorada, sí daba la sensación de que era una mujer de raza blanca.
¿Pudo observar que el cuerpo era de raza caucásica?
Nosotros en el acta pusimos que era de raza caucásica, pero sí que es cierto. Es lo que podemos ver a simple vista, o sea, no es algo determinante.
El juicio encara la recta final. Se le dará el turno de última palabra a César Román y quedará visto para sentencia.
Mañana arranca Fitur, la feria de turismo más importante de España y una de las más importantes del planeta. Y les venimos avanzando algunos asuntos aquí en Onda Madrid. La comunidad tendrá un stand propio, pero hay municipios que van a hacer lo propio para venderse al mundo. Arganda del Rey es uno de ellos. Jaime Moya.
Arganda del Rey es una localidad con mucho que enseñar. Por ello, desde el Ayuntamiento valoran positivamente su presencia en la Feria del Turismo, que se celebrará entre los días 18 y 23 de mayo. Pedro Guillermo Ita es el alcalde argandeño.
Queremos estar un año más en Fitur. Queremos estar un año más en Fitur con los otros 165 países y regiones de todos los continentes para mostrar nuestro atractivo turístico, el de Arganda del Rey. Y quiero animar a todos a que nos visiten, que estaremos, como ya he dicho, en el stand 9.
Este año el stand de Arganda tiene como protagonista a uno de los emblemas del municipio madrileño.
Este año lo hemos querido dedicar al histórico tren de Arganda. Hemos recreado en el stand un trozo de la estación del tren y tendremos con nosotros a la famosa locomotora Arganda, una máquina que originariamente fue fabricada en el año 1925.
Este tren de Arganda, que ya saben, pita más que anda, podrá ser visitado por el público general y de forma presencial los dos últimos días de feria, el sábado 22 y el domingo 23.
Y desde Arganda del Rey nos vamos ahora hasta San Sebastián de los Reyes, porque el ayuntamiento de la localidad sigue en su empeño de celebrar sus encierros taurinos de agosto, para los que han preparado un detallado protocolo de seguridad que todavía espera el visto bueno de la Comunidad de Madrid, aunque desde Sanse se sienten confiados. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Los encierros de San Sebastián de los Reyes, conocidos como los encierros de Madrid o antaño como la Pamplona Chica, calientan motores de cara a agosto con el objetivo de ser los primeros encierros que se celebren después o durante la pandemia del coronavirus. El ayuntamiento ha diseñado para ello un protocolo que contempla cuatro escenarios distintos con medidas diferentes según la situación sanitaria de ese momento. Lo importante, según el vicealcalde y concejal de festejos, Miguel Ángel Martín Perdiguero, es que habrá medidas de seguridad generales y otras específicas para garantizar que no se corran riesgos.
Dependiendo de cómo estemos en agosto, habrá unas medidas u otras, pero evidentemente mascarilla, toma de temperatura, gel se usará. Si nos obligan a tener que hacer pruebas de PCR, se presentará la PCR.
Desde Sanse dicen que si se puede volver poco a poco a la normalidad e incluso a las ferias taurinas, la Comunidad de Madrid no debe poner impedimento ante este protocolo que ya le han presentado y que están dispuestos a adaptar según lo que diga Sanidad.
Con este protocolo, que es muy duro, la Comunidad de Madrid no puede poner ninguna pega.
Por su parte, el alcalde Narciso Romero se muestra esperanzado en lo que se refiere a los contagios.
Se pretende celebrar al calor de la favorable evolución epidemiológica.
Cabe recordar, no obstante, que San Sebastián de los Reyes tiene actualmente una zona confinada, la de Reyes Católicos, precisamente aquella donde se celebran los encierros.
Y estamos también muy pendientes del estado de salud del novillero Manuel Pereira, que ayer sufría una terrible cornada en la Plaza de Toros de Vistalegre durante la Feria de San Isidro que se está celebrando allí en el coso de Carabanchel. Última hora, Carmelo López, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Llegan noticias tranquilizadoras desde el hospital Nuestra Señora del Rosario, porque Manuel Pereira ya ha salido de la unidad de cuidados intensivos. Está animado, pero sometido, como es lógico, a una fuerte sedación. A partir de ahora, cautela y vigilancia estricta durante los próximos 4 días. Este joven novillero de Badajoz sufrió ayer una de las cornadas más escalofriantes de los últimos tiempos al ser izado del vientre, entrando a matar al tercero de la tarde y quedando expuesto su paquete intestinal. El parte médico habla de 2 trayectorias ascendentes de 30 y 40 centímetros con arrancamiento de epiplon. Crucial la intervención del doctor Enrique Crespo y fuerza a Manuel Pereira. Su apoderado Juan José Padilla está con él en todo momento y esta fue la nota más triste de una gran novillada del Freixo, ganadería propiedad de Julián López el Juli, en la que Tomás Rufo cortó 3 orejas después de un gran despliegue. Pide a gritos la alternativa a este novillero toledano que está llamado a liderar el futuro. Y también gustaron las maneras de Antonio Grande, además de destacar el valor de Manuel Pereira. Esta tarde vuelven las corridas de toros a Vistalegre. A las 7:00 se lidian toros de Fuente Imbro para Finito de Córdoba, El Fandi y Daniel Luque.
Y Hollywood volverá a Chinchón más de 60 años después. La localidad será este verano el escenario de una superproducción americana que ya está construyendo sus decorados a las afueras del pueblo. Jaime Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La película se rodará en Chinchón en los meses de julio, agosto y septiembre y estará dirigida por Wes Anderson, autor de cintas como El Gran Hotel Budapest, ganadora de 4 Óscar. El impacto que tendrá la producción en la economía local lo explicaba el alcalde Javier Martínez Mayor, que no podía dar más detalles.
En este caso tenemos un contrato de confidencialidad. No podemos hablar de esta superproducción, pero que estamos encantados de que estén aquí y de poder recibirlos con los brazos abiertos y ofrecer todo lo que puede Chinchón en cuanto a gastronomía, en cuanto a hostelería.
Los escenarios que se están construyendo en la carretera que va de Chinchón a Colmenar de Oreja se ubican en unos campos de cultivo que han sido protegidos con pantallas para que no se puedan ver. Hay que recordar que Chinchón ya fue en los años 50 y 60 el escenario de varias superproducciones hollywoodienses como Rey de Reyes, La Vuelta al Mundo en 80 días o Los Siete Magníficos. Por el pueblo pasaron actores de la talla de John Wayne, Rita Hayworth o Mario Moreno Cantinflas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Gran final del concurso La Olimpiada del Saber. Se enfrentan el Instituto de Educación Secundaria Príncipe Felipe del Barrio del Pilar.
¿Quién escribió Bodas de Sangre?
Tiempo.
Parece que se la saben, se lanzan.
Venga.
Lorca.
¡Correcto!
Y el Josefina Aldecoa de Alcorcón.
Yo no envidiaría los ánimos del otro instituto, pero les va a ser difícil vencernos, ¿eh?
Claro, porque la moral está muy alta.
Este jueves, a partir de las 6:05, gran final de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Esta me la sé. Sí. ¡Qué bien, qué bien!
En Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Marta Vaquero, responsable de Sala del Salsador, y buscando un juego de cubiertos, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades y calidad que requiere mi sala a diario está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
EspacioHomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Quedan 15 minutos para las 3 de la tarde, suena Sintonía de la Cultura. Enseguida saludo a Isabel García Regadera, pero hoy es 18 de mayo, es Día de los Museos y por eso toca en el espacio cultural de las Noticias 14 horas, ronda de corresponsales Onda Madrid.
En el norte de Madrid, este Día Internacional de los Museos se celebra en varios puntos, pero el que quizás se va a involucrar en mayor medida es el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, con sede en Alcobendas. Este centro festejará esta efeméride desde hoy y hasta el 23 de mayo, con diferentes planes que buscan dar a conocer a los museos como un importante medio para el intercambio cultural. Entre otras actividades, habrá sesiones especiales en el planetario y una gincana para conocer en profundidad su exposición permanente. Ana Martínez es la directora del MUNCIT.
Les proponemos un recorrido por las salas, intentando localizar algunas piezas sobre cómo evoluciona la tecnología que nos rodea.
Por cierto, en esta cita también se busca que los usuarios inviten a otros a los museos, por ejemplo, a través de un fotocall.
Hemos instalado en el hall del museo un fotocall alusivo a la conmemoración. Quien quiera puede realizarse fotos para conservarlas o incluso compartirlas a través de las redes sociales.
Y aunque no son exactamente museos, las salas expositivas de toda la zona norte se suman a esta conmemoración, por ejemplo, en el Centro de Arte Alcobendas o la Sala Baluarte de Tres Cantos.
En la zona sureste empezamos en Aranjuez, ya que el Palacio Real abre hoy sus puertas de manera gratuita para celebrar este día. Hay que recordar que las instalaciones palaciegas ribereñas tienen dos museos. El de trajes expone algunas de las prendas más emblemáticas de la realeza española, como el vestido con el que se casó la reina Letizia en el año 2004. En el de Falúa, situado en el interior del Jardín del Príncipe, se pueden contemplar las embarcaciones que surcaban el río Tajo en los siglos XVII, XVIII y XIX. Desde Aranjuez nos vamos a Colmenar de Oreja, donde en los años 60 se levantó un museo monográfico dedicado a la obra de uno de los vecinos más ilustres de esta localidad, el pintor y escultor Ulpiano Checa. En este edificio se expone la mayor colección de este artista, que gozó de gran fama en el París de finales del siglo XIX y principios del XX. Y por último llegamos a Ciempozuelos, donde está uno de los museos más desconocidos y peculiares de la zona. Se trata del Museo Psicopatológico, que recoge las obras de los artistas ingresados en el centro psiquiátrico San Juan de Dios de la localidad. Se puede visitar con cita previa.
La Sierra de Guadarrama cuenta con diversas opciones para celebrar la jornada. En Torrelodones acaba de arrancar la exposición de luces y sombras del artista Débora Sánchez Viqueira.
Trabajo el lienzo como si fuera una escultura, básicamente, entre manos, torno, arcilla, un poco escayola también, y luego lo termino con lo que es pintura, degradado.
Se puede ver en la Casa de Cultura hasta el 1 de junio. Además, hasta el 25 también expone en Casa Decor en Madrid. En Manzanares del Real, durante este fin de semana, se realizarán visitas temáticas al castillo y representaciones teatrales entre sus paredes. Por último, en Valdemorillo, hoy es el último día para ver en Casa de Cultura las sesiones fotográficas que Milton Green realizó a la actriz Marilyn Monroe.
En el sur de Madrid, el arte también se encuentra al aire libre, como en Leganés, donde el Museo de Esculturas ocupa un amplio espacio de 27.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad. Hoy organizan una visita guiada para que los leganenses puedan conocer este emblemático espacio. Concejal Eva Martínez.
Para la Concejalía de Cultura es importante acercar el patrimonio cultural a los y las leganenses.
Mientras, Valdemoro ha escogido un espacio expositivo especial, la Torre del Reloj, para celebrar el 450 aniversario del nacimiento de uno de sus vecinos más ilustres.
Pues alberga que sería un análisis cronológico de la figura de Don Diego de Pantoja.
En Getafe han optado por el Museo Virtual para divulgar la historia de la ciudad desde su creación hasta nuestros días, y en Fuenlabrada, en el Día de los Museos, se puede disfrutar del arte urbano comisariado por Suso 33 o la exposición Rolling Stones de Samuel Salcedo en el CEAR.
En Alcalá de Henares, el Museo Casa Natal de Cervantes se suma a las celebraciones por el Día Internacional de los Museos. Lo hace con un encuentro digital que sigue la temática de la celebración de este año. Bajo el lema «El futuro de los museos, recuperar y recrear», se repasarán las estrategias digitales desarrolladas por el museo en el último año. Además, como siempre, la Casa Natal de Cervantes abrirá sus puertas para todos aquellos que quieran aprender más sobre la vida del genial escritor español. Más paradas obligatorias en Alcalá son el Museo Complutum Ciudad Romana y el Museo Arqueológico Regional, que permite conocer la riqueza arqueológica de Madrid desde antes de la aparición del ser humano hasta los inicios y desarrollo de la ciudad que hoy conocemos. Y de la misma forma, en Torrejón de Ardoz, el Museo de la Ciudad nos permitirá conocer la historia del municipio desde el Paleolítico hasta la actualidad.
Los museos del suroeste se visten de gala. En Alcorcón, la fachada principal del Museo de Arte en Vidrio se ha llenado de imágenes de colores en homenaje a la artista francesa Maurice. Y por la tarde, la Sala Altamira del Centro Municipal de las Artes rendirá homenaje a la Hermandad del Santísimo Cristo de las Lluvias y Nuestra Señora Santa María la Blanca, que cumple 300 años. En Las Rozas hoy invitan a vecinos y a visitantes a conocer los secretos del Museo del Ferrocarril en Las Matas. Gloria Fernández, concejal de Cultura.
Disfrutaremos con todas las maquetas en funcionamiento, con visitas guiadas a la máquina Mikado y haciendo un recorrido histórico por el barrio de Renfe en un trenecito.
En Móstoles miran al futuro y apuestan por recuperar y reimaginar en el Día Internacional de los Museos, todo a través de la transformación digital y lo online, para que todos los vecinos tengan acceso a las propuestas de los museos de la ciudad.
Esto en la comunidad, pero también hay programadas muchas actividades en la capital. Ahora sí, Isabel García Regadera. Buenas tardes, Isabel.
Hola, ¿qué tal, Javi? Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, este 18 de mayo, Día de los Museos, son muchas las actividades que se nos plantean vinculadas a esta celebración, y además hay que recordar lo del tema gratuito, que siempre viene bien. Por ejemplo, el Museo del Prado, el Thyssen, el Sorolla, el Arqueológico o Caixa Forum tienen hoy entrada libre, eso sí, previa reserva a través de sus respectivas páginas web, básicamente para controlar los aforos. Manolo Calderón nos va a destacar parte de la oferta de los principales museos de la capital.
Comenzamos en el Museo Thyssen. Allí podemos ver la exposición dedicada a Georgia O'Keeffe, una de las máximas representantes del arte norteamericano del siglo XX, Marta Ruiz del Árbol.
Lo que a ella verdaderamente le atrae, lo que vamos a encontrar en la exposición, es naturaleza, mucha naturaleza, mucho paisaje grandioso de Estados Unidos. Vamos a encontrar un artista que descubre fascinada Nueva York en los años 20.
En Caixa Forum, la imagen humana, una muestra temporal que observa cómo el ser humano se representa a sí mismo. Elisa Durán es la directora general adjunta de la Fundación La Caixa.
Es un recorrido por 10.000 años de historia, por todas las culturas, por todos los continentes, donde podemos ver que el elemento básico de culto al cuerpo, de salud, de bienestar, de armonía, de belleza, se dan en todas las civilizaciones.
Y en el Museo del Prado, disfrutar de exposiciones como Pasiones Mitológicas, Marinus, El Legado de Carmen Sánchez, el famoso reencuentro que evoca la museografía existente cuando el museo abrió sus puertas por primera vez. Miguel Falomir es el director de la Pinacoteca.
Prácticamente lo que era el museo en el momento de su inauguración en 1819.
Esto dentro de los museos, Javi, pero ya sabes el dicho, si Mahoma no va a la montaña,
La montaña va a Mahoma, ¿no?
Así es, eso es lo que hace precisamente el Museo del Prado, que además de abrir gratuitamente hoy sus puertas, también saca los cuadros a la calle. Miguel Falomir, director del Prado.
Y entonces lo que hemos hecho es una iniciativa en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, que consiste en colgar en distintos lugares de la ciudad, en lugares probablemente en muchos casos inesperados, pues reproducciones de cuadros con sus marcos, con sus cartelas, como si estuvieran en las paredes del museo.
Día de celebración para los museos que cada vez captan a un público más joven, o eso es al menos lo que nos ha destacado Miguel Falomir con respecto a los visitantes que recibe la pinacoteca más importante de nuestro país.
Muchos jóvenes han descubierto por primera vez el museo. Hemos tenido un descenso de la edad media del visitante extraordinario. Por primera vez en la historia del museo, la franja de edad mayoritaria de visitantes ha sido entre 18 y 23 años. Esto no había pasado nunca.
Y como ya han destacado nuestros corresponsales en este informativo, la celebración se extiende por toda la comunidad y, por supuesto, los centros gestionados por el Gobierno regional también se han volcado, como destaca Charo Melero, técnico de apoyo de los museos de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid celebra el 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos, con una amplia programación y propuestas para todos los públicos que tendrán lugar en los museos históricos gestionados por el Gobierno regional. Los museos de la Comunidad de Madrid han sido instituciones pioneras en reabrir tras los meses de confinamiento por el coronavirus y desde entonces ha sido un gran ejemplo de que la cultura es segura.
Sin salir de Madrid capital, uno de esos centros es la Casa Museo Lope de Vega, que celebra este día y la Noche de los Museos, que será el próximo 22, con teatro.
La Casa Museo Lope de Vega conmemora el Día de los Museos el 18 de mayo y la Noche de los Museos el 22 de mayo con un espectáculo llamado Confesiones a Lope a cargo de Almaviva Teatro.
Y más teatro relacionado con museos en el Lázaro Galdiano esta misma tarde y dentro de los actos homenaje a Emilia Pardo Bazán en el año del centenario de su fallecimiento. Begoña Torres es la directora del Museo Lázaro Galdiano.
Con motivo del Día Internacional de los Museos, el Museo Lázaro Galdiano va a llevar a cabo un espectáculo teatralizado en un ambiente único como es el salón de baile del museo. Cuatro actores amenizados por música de arpa van a interpretar diversas obras de Emilio Pardo Bazán en su centenario. Esta actividad se podrá ver a través del canal de YouTube del Ministerio y ha sido patrocinado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte.
Otro apunte cultural importante, Getafe convoca la 25ª edición del Certamen Literario Internacional de Novela Negra Ciudad de Getafe, un galardón dotado con 10.000 euros. Los autores tendrán hasta el 23 de junio para presentar sus trabajos y es nuestra compañera Cristina Espina quien nos da los detalles. Buenas tardes, Cristina.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un premio que se entregará dentro del reconocido festival que convierte a Getafe en la sede del género por unos días con charlas, debates, seminarios y encuentros con reconocidos escritores. Concejal Luis Domínguez.
Es un certamen que está marcado dentro del Festival Literario Getafenero de Novela Negra que tenemos en el mes de octubre y que este año además celebra su 14ª edición. Estamos trabajando ya en ese diseño de cómo será el festival y un elemento fundamental, desde luego, es la publicación y presentación de esta novela.
Los trabajos que podrán presentarse de forma telemática tendrán que ser obras escritas en español y aunque el tema será libre, deberá ser inédito y original con contenidos propios del género negro.
Y el fallo será en el mes de septiembre a cargo de un jurado que está compuesto por Lorenzo Silva y Fernando Malías, entre otros.
Raúl Ariza fue el ganador de la última edición de este premio de novela negra con su obra Por mi gran culpa, pasando así a formar parte del elenco de escritores de reconocido prestigio que lo obtuvieron anteriormente como Marcelo Luján, Alexis Ravelo, Martín Doria y José María Espinar.
Y hoy, Javi, no nos queda más remedio que despedir esta página cultural con la música de Franco Battiato, todo un referente cultural, además de músico, que ha muerto en su villa de Milo, en Sicilia, en ese refugio que él tenía repleto de libros, de discos, de dibujos y de cuadros. Un hombre humanista, vanguardista, polifacético, muchos calificativos se asocian a su nombre, pero yo lo resumiría en simplemente un artista irrepetible.
Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del catacali.
Y perfectamente definido está. Gracias, Isabel, un artista irrepetible, Franco Battiato. Quedan poco más de 2 minutos para las 3 de la tarde. Repasamos lo fundamental a esta hora, como siempre, con Elia Fernández. Combinar vacunas es eficaz frente al coronavirus, según el Instituto Carlos III.
Así lo asegura un ensayo que ha estudiado la respuesta en personas inoculadas con una primera dosis de AstraZeneca, a las que se puso una segunda de Pfizer. Lo explica Jesús Antonio Frías, el máximo responsable de este trabajo.
Que la administración de una dosis de refuerzo mediante un esquema de vacunación heteróloga es altamente inmunogénica, que las reacciones adversas que habíamos visto eran similares a las que tenían en pautas de administración única otras vacunas y otros programas y que en ningún caso eran graves ni habían motivado ingresos hospitalarios.
La Comisión de Salud Pública lo analizará esta tarde.
La Comunidad de Madrid sigue apostando por la segunda dosis de AstraZeneca.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, cuestiona el estudio e insiste en que se administre ese preparado sin límite de edad.
Confrontemos millones de vacunados en Reino Unido con frente a 600 en un estudio que, desde luego, desde el punto de vista de seguridad, queda muy lejos de lo que sería lo idóneo. Y, en segundo lugar, es la efectividad que puede tener esa vacunación.
Esta semana comienza en nuestra región la vacunación de personas sin hogar en colaboración con los servicios sociales de la capital.
Y máxima preocupación en Ceuta.
La situación allí sigue siendo crítica. El ejército intenta contener la llegada de cientos de migrantes marroquíes que tratan de alcanzar a nado la playa del Tarajal. El ministro del Interior se ha desplazado a la ciudad autónoma, también el presidente del gobierno, tras hacer una declaración institucional.
Seremos firmes para garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia.
Pedro Sánchez ha hablado con el rey, con las autoridades de la Unión Europea y también con el líder del Partido Popular, con Pablo Casado.
Crisis diplomática advertida desde hace ya un mes por el partido que lidera la oposición e incomprensiblemente ignorada o ocultada por el gobierno de España. Es una situación de extrema gravedad, como no se había dado en la historia democrática de España.
Llega Javier Peña, llega Madrid Trabaja, Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en el control técnico. Hasta mañana.